COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Sevilla? Buenos días, ¿cómo están? Son las 12 y 32 minutos del mediodía. Les habla Mariani Molina y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Hasta la una compartimos juntos este tiempo de radio y desde este momento pues pasamos a contarles la actualidad informativa que llega por partida doble de la mano de Inmaculada Jiménez y de Laura Cascajosa.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Que me ha pillado bebiendo. ¿Cómo está, Inmaculada?
Pues tal. Mira, muy bien, porque me encanta contar estas noticias.
Hombre, pues y a sí, nosotros sí. También que las
que
cuentes.
Que un malo haya sido detenido.
Eso es, bueno, un malo trincado.
Sí, vale. Malo ya con las esposas puestas. Vamos a ver. Seguro que nuestros oyentes han visto, últimamente se hizo muy viral, un vídeo de un atraco a un estanco de Luis Montoto que ponía los pelos de punta. Señor... no joven, de avanzada edad, con una gorrita blanca que entraba en un estanco y así amedrentaba a la dependiente.
Hazme el dinero, hazme el dinero. ¿Cómo que? Métete para
que no, que yo no digo
nada. Métete para dentro.
Que no digo nada.
Ahí no digo mío ahí, ahí.
Que sí, que sí.
Métete para dentro.
Que sí.
Métete para dentro, cariño. Que te vaya para dentro. Que te vaya para dentro, cariño.
Que
te vaya para dentro.
Que no.
Que te mato, que te mato, que te vayas para adentro. Consiguió un botín de 2.000 euros, se daba la fuga, el atraco era grabado por las imágenes del establecimiento y ya te digo, corrieron como la pólvora. A mí me llegaron por WhatsApp, por redes sociales, pues la colaboración ciudadana ha sido fundamental y a la espera de que conozcamos más detalles, la policía nos confirma que a pesar de que este hombre había cambiado de aspecto,
claro.
Era evidente, la gorrita
blanca,
la había visto todo el mundo. Bueno, pues ya está detenido. También cuesta pensar que estas cosas siguen pasando. La Guardia Civil ha detenido a dos personas por trata de personas,
de verdad.
A dos mujeres colombianas. Les hicieron creer que aquí iban a tener una vida estupenda teniendo un trabajo y una vez aquí ellos les costearon el desplazamiento, una vez aquí las explotaban laboralmente en el servicio doméstico, pero claro, ellos se quedaban con el dinero, les retiraron el pasaporte, sí, les hicieron creer que habían contraído con ellos una deuda
de por vida,
totalmente
casi.
Inasumible,
claro.
Sí, una semi-esclavitud. Más cosas, sobre todo, tanto que hablamos de Rocío, mira, Laura nos va a contar una iniciativa tan bonita. Laura, cuéntanos.
Muy bonita. Además, han aprovechado para presentarla hoy en el Rocío,
pues
como
venga,
tiene que ser.
Háblanos
bueno,
de ella.
Bueno, Mariani, ¿has entrado alguna vez en la capilla del Hospital Virgen del Rocío?
No, fíjate, no.
Pues yo
conozco las otras
recuerdo,
dos, pero la del Rocío
sí.
No.
Pues yo entré y muy pequeña, cuando todavía le llamábamos el hospital o García Morato, la residencia.
Todavía, sí, mi madre todavía le llamaba
claro.
García Morato.
No, está la residencia, está en García Morato.
Bueno, pues. ¿También tenía otro nombre? Corea.
Antes.
Corea.
Se llamaba
pues no,
Corea.
La edad no sí. Me llega para eso.
Porque
casi,
ni a mí
no.
Tampoco, pero empezaron a construirlo en los años 50, que fue cuando la
eso
guerra de Corea,
es.
Y caían como moscas, igual que la guerra de Corea. Y por eso se le llamó. Mientras que estuvo construyéndose, el hospital se le llamaba Corea, porque hubo muchísimas muertes entre los trabajadores.
Bueno, pues Corea, sí. La residencia,
pues,
la Corea Morato,
sí,
Virgen del
pues
Rocío.
Eso decías que en los años 50 se construyó y formó parte del complejo de lo que era García Morato. Inicialmente esa capilla no se concibió como tal, pero a lo largo de los años pues empezaron a usarla pues eso como capilla y para consuelo de los enfermos, de los familiares y demás. Bueno, pues el año pasado, pues, la anterior legislatura, llegaron a un acuerdo con la Hermandad Matriz de Almonte, el Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, y también en conversaciones con el arzobispado, igualmente, y han decidido darle, renovar la imagen, la decoración de la capilla, y que tenga sentido, o sea, quiero decir que tenga una, que haga honor a la Virgen del Rocío.
Una vocación.
Como, exacto, como el nombre que tiene el hospital, Hospital Universitario de Virgen del Rocío, pues lo van a redecorar.
Qué
Vamos
bonito.
A escuchar a Santiago Padilla, que es el hermano mayor de la Hermandad Matriz del Monte, que da algunos detalles de cómo va a ser esa decoración.
Hay una imagen de la Virgen del Rocío en un contexto de naturaleza de Doñana. Digamos que la celebración rociera, la experiencia rociera se hace en este medio natural privilegiado que tenemos. Yo creo que va a quedar el conjunto un conjunto muy original, por una parte, y bonito por otra. Hay esculturas, hay vidrieras, hay pinturas al fresco.
Bueno, pues
deseando verlo.
Bonito, sí,
bueno,
sí.
Es que, claro, en los hospitales siempre esa cercanía con la fe es muy necesaria. Hay que recordar, eso en el Virgen del Rocío, en el hospital, en el Macarena, hay un pasillo en el que varios artistas, yo recuerdo a mi querida Nuria, pintaron a la Virgen de la Esperanza.
Claro, muy bonito. Y en el hospital de Valme, por ejemplo, pues hay una imagen de la Virgen de Valme, hay un cuadro, había un cuadro, ahora hay una imagen, incluso la Virgen de Valme ha llegado a ir allí portada por los propios médicos del hospital hasta las puertas, ¿no?
En el Vía Crucis de la Hermandad de la Macarena, también. En el Vía Crucis de la Macarena, al Señor de la Sentencia también, lo lleva muy cerquita del hospital.
En fin, es bueno. Como tú dices, es un lugar muy cercano con la fe y evidentemente pues este tipo de cosas vienen muy bien.
Bueno,
¿alguna cosa
sí,
más?
Venga, una cosa, tan solo. Acaba de terminar en el ayuntamiento un pleno en el que, bueno, era un pleno de trámite porque era para aprobar esas distinciones y nombramientos que se van a entregar el próximo día 30 con motivo de San Fernando, y nos hemos acercado sobre todo por si alguien, sobre todo Vox, que hasta ahora ha mantenido silencio después de ese órdago.
¿Han hablado?
No. Por eso.
Sigue manteniendo silencio.
Esa es la noticia.
Que no dice nada, que todavía no dice nada sobre ese órdago de vamos a llevar de nuevo los presupuestos a pleno. Y bueno, hay posibilidad incluso, ojo, que hay posibilidad de una moción de censura. ¿Qué haría Vox? ¿Sería capaz de apoyar a Antonio Muñoz para que volviera como alcalde?
Lo veremos. Gracias, chicas.
Un beso.
A ti, Mariani.
A las 2:20 de la tarde llegan los informativos en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla con Mariani Molina.
Y este domingo se celebra el Día Mundial del Médico de Familia. En esta casa hemos hablado muchas veces de las circunstancias de los médicos de familia. Y queremos poner en valor el papel tan fundamental del médico de familia. Porque miren, el médico de familia no es solo médico, sino también es psicólogo, con todo el respeto naturalmente a los profesionales de la psicología, pero es la barrera que se encuentra uno o ese muro, y no hablamos de muro como algo infranqueable, sino al contrario, donde descansar, donde apoyarse, ¿no? Esa es la figura del médico de familia. Pero últimamente, pues lo contamos aquí y lo hacemos además con una tristeza infinita, la cantidad de agresiones que están sufriendo los médicos de familia y las barbaridades que se dicen de ellos. Bueno, pues vamos a hablar con una médico de familia, concretamente con la doctora Ana Gómez, a la que ya saludamos. Doctora Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, muy bien. Buenas tardes.
Bueno,
encantada de saludarle.
Igualmente, el próximo domingo se celebra el Día Mundial del Médico de Familia y yo destacaba el papel tan importante que juegan ustedes a la hora de recibir al enfermo, porque son los primeros que reciben a un enfermo cuando un enfermo tiene cierto problema. ¿Cómo se ven ustedes?
Pues así es. Realmente el médico de familia es el primero que recibe al paciente, el primero que le da una atención, y bueno, está más que demostrado que una buena medicina de familia, seguida con longitudinalidad en el tiempo, es que mejora la calidad de vida del paciente y alarga la vida. Estamos hablando de algo muy importante y muy serio, así que realmente hay que cuidar la medicina de familia y a los médicos de familia.
Es algo...
Nosotros nos vemos, ¿vale?, en la teoría, pues muy bien, y estamos aquí por ello, pero bueno, desgraciadamente, y en torno a las noticias que se oyen a veces, pues sí, es una especialidad bastante castigada.
Sin duda, porque además hacen falta médicos de familia, ¿no, doctora?
Sí que hacen falta. Es un déficit importante que se va supliendo como se puede, y también con la sobrecarga consiguiente y la presión asistencial que sufren los médicos que ya están en activo en los centros, claro.
¿Qué necesitan los estudiantes, bueno, los recién graduados, y para que les sea mucho más atractiva la especialidad de médico de familia?
Pues sorprendentemente, cuando los estudiantes van teniendo contacto con la medicina de familia, porque cada vez está más presente en las universidades y realizan prácticas durante su formación, pues les va cambiando su idea a mejor, y así nos lo transmiten a los médicos de familia con los que están, pues maravillados por la cantidad de problemas que se resuelven y de atenciones que se llevan a cabo en los centros de salud y de diversas actividades y programas. Y para empezar, pues me parece muy importante que ya desde las universidades se dé a conocer la especialidad de familia, porque luego la idea que se transmite en general a lo mejor es un poco negativa, de excesiva burocracia, de excesiva carga y presión asistencial, de malos tratos en los contratos. Pues habría que asegurar a personas jóvenes, sobre todo sabiendo que hay un déficit de médicos, pues contratos estables, atractivos, con incentivos, ya no solo por supuesto económicos, sino también de puntuación, de formación, facilidad y en general un mejor reconocimiento, que haya un respeto a la figura del médico en general y a la figura del médico de familia en particular, que no por tener una mayor accesibilidad se tenga que prestar a un compadreo inexplicable muchas veces. Uh-huh. Y este respeto, bueno, que sea un reflejo de nuestra sociedad en general, creo que también hay que propiciarlo pues desde las universidades, desde la consejería, desde todos los estamentos, los colegios también.
Uh-huh. Doctora, el pasado lunes, justo cuando iniciábamos la semana, pasó por los micrófonos de COPE el presidente del Sindicato Médico de Andalucía, Rafael Ojeda, porque nos sorprendió muchísimo una noticia que conocíamos durante el fin de semana sobre la disparidad de criterios entre la Junta de Andalucía y ustedes, los médicos, en cuanto al sueldo que ganan los médicos de familia. Que poco más, la Junta de Andalucía venía a decir que no entendía, con los sueldos tan maravillosos que ganan ustedes, que no quieran o que no haya suficientes médicos de familia. Estamos hablando de unas cifras que son realmente escandalosas con respecto a la que se nos da desde la Administración y a la que se nos da desde el sindicato médico. La Administración dice que ustedes ganan cerca de 100.000 euros, estamos hablando de 90,000+ euros.
97.888 euros.
Eso es, casi 98.000 euros. Y sin embargo nos decían desde el Sindicato Médico de Andalucía que es la mitad.
Así es.
Que es la mitad, que para que un médico ganara lo que eso que dice la Junta de Andalucía, tendría que llevarse toda su vida haciendo horas extras y ya en vías de jubilación por la cantidad de antigüedad acumulada. ¿Usted está de acuerdo?
Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que esa noticia ha sido un mazazo, ha sentado un poco mal, porque se han dado unos datos exagerados. ¿Y con qué finalidad? Es que eso no ayuda, que se pretende estar, consideran de verdad que está bien pagado el trabajo, la responsabilidad, la sobrecarga que tiene el médico. A mí me preocupa de verdad la falta de información de la consejería, porque esos datos están engordados y además están diciendo que los médicos de familia en Andalucía están por encima de la media nacional. No son datos erróneos y podrían consultar la información en las webs oficiales. Viene a ser la mitad lo que viene a cobrar un médico de familia. Y luego es verdad que con los complementos diversos que hay y con las guardias, pues se puede incrementar algo, pero vamos, en el mejor de los casos y trabajando a destajo, entre 50, 70 mil, es raro y difícil llegar. Y luego esa cifra, yo es que creo que no existen horas en el día que cumplir para llegar a esas cifras que están dando. Se ha vivido con tristeza y con indignación, y personalmente con preocupación. De verdad, esas cifras son las que manejan, y además se ha dado una oportunidad de rectificar, porque se levantaron voces desde el Colegio de Médicos, sindicatos, sociedades científicas, para que rectificaran esa cifra, y no ratifican que es esa cifra, con unos complementos tirando siempre al alza. Y esta información me parece tremendamente impopular de cara a la población, a la sociedad, porque se vende que
se son ustedes cobra mucho, unos peseteros.
Y se está limitando, claro, unos peseteros, unos privilegiados, y es una idea que alimenta un tópico de que los médicos están muy bien pagados y actualmente para nada lo es, en consonancia al nivel de formación, para empezar la dificultad para entrar en la carrera, la exigencia, la formación continuada, la presión, la responsabilidad, los horarios y que todo quede en un tema económico que no se corresponde, yo creo que flaco favor hacen de verdad a los médicos de familia y nos ponen
en la picota.
Contra la población, contra la consejería. Me parece que han sido unas declaraciones muy desatinadas, realmente.
No, y sobre todo, además, lo que denota es la falta de información por parte de la Consejería de Salud la realidad, ¿no?, que viven ustedes, los médicos.
A mí eso me preocupa, porque si piensan que estamos bien pagados, ¿qué queremos si no se cubren esos puestos de trabajo? Pues que entonces, si no se es consciente de los problemas, no se pueden poner soluciones. Claro. Queremos estabilidad, queremos un reconocimiento mínimo, un orden, un contrato digno, duradero, unas condiciones laborales sensatas, unas agendas, un ritmo de trabajo asumible, unas urgencias bien organizadas. Queremos otras cosas, no solo económico, y se centran en ese tema para, claro, además engordarlo. Se ha recibido mal esa noticia.
Pues doctora Ana Gómez, médico de familia y además miembro de la Junta Directiva del Real Colegio de Médicos de Sevilla, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros hoy en Herrera en COPE Más Sevilla y sobre todo le agradecemos la labor que, como usted, hacen todos sus compañeros en el día a día de todos los ciudadanos. Le mandamos un abrazo muy fuerte.
Yo les agradezco mucho su llamada y su intervención y su reconocimiento, porque realmente quiero que quede un buen sabor de boca de que la medicina de familia es una especialidad maravillosa, es muy importante, mejora realmente la calidad de vida del paciente. Tenemos que apostar por ella y en ella hay muy buenos profesionales, muy motivados, y hay que cuidarlos y luchar por una buena medicina de familia en bien para todos.
Gracias, doctora. Un abrazo.
A ustedes. Un abrazo. Buen día.
Por cierto, que nos hemos plantado ya en el jueves. Despertador, trabajo, atascos, prisa. Una alegría nuestra rutina, por favor. Pues claro que sí, vamos a irnos a comer a Cotidiano. Sí, Restaurante Cotidiano, que se han empeñado en hacer especial nuestro día a día. Tienen una carta de calidad mediterránea y variadísima. Mira, me voy ahí hoy a comer allí a Cotidiano. ¿Nos vamos ahí, Patricia, a comer a Cotidiano? Venga, guisos de temporada, arroces, carnes, postres caseros. Trabajan el atún rojo de almadraba que se te cae la baba. Además, puedes pedir tanto raciones como tapas. Apunta, Restaurante Cotidiano en calle López de Arenas número 2 y Cotidiano Bar. .es, cuando lo cotidiano es lo más especial.
Herrera en COPE Más, Sevilla, con Mariani Molina.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, Proinco.
En Skin Medical pensamos en tu piel y las manchas que el sol produce. Por eso te regalamos nuestro protector solar, con o sin color, por la compra de cualquiera de los 7 serums disponibles que tenemos para ti. Porque queremos mimar tu piel. En clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Precios al rojo vivo en Rapimueble. Apilable de salón solo 179 euros. Cheslong ahora 299 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble, el número uno del mueble y descanso. Garantía y calidad. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
¿Buscas una clínica dental de confianza? En MB Dental llevamos más de 10 años siendo clínica dental de referencia en Sevilla. Realizamos tratamientos de ortodoncia, restauradores y estéticos para que recuperes tu sonrisa con seguridad. Ponte ahora en las mejores manos y vuelve a lucir una boca sana y radiante, como ya han hecho más de 8.000 pacientes. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres. 954-414921. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
Herrera en COPE Más Sevilla, con Mariani Molina.
Yo no sé si me gusta más la película o me gusta más la banda sonora, de verdad. O sea, porque me imagino que todos aquellos que vieron en su día, ya en los años 80, la película de La Misión, se encontraron con una historia maravillosa, pero se encontraron con una banda sonora espectacular, la banda sonora de Ennio Morricone. Miren, resulta que además aquí en Sevilla se les quiere mucho, que el próximo viernes 24... la Film Symphony Orchestra, la orquesta sinfónica, la Film Orquesta Sinfónica, que ya me estoy metiendo en un jardín sin flores, estos muchachos que tocan las bandas sonoras maravillosamente bien, van a estar en Fibes el día 24 a partir de las 8 de la... ¿Qué he dicho? ¿He dicho de junio? Ah, ¿qué es junio? ¿Qué me dices? No, yo tengo aquí 24 de mayo. No, es el viernes 24 de mayo. Y nos van a ofrecer, como siempre, un espectáculo y un recital maravilloso que, en este caso, está incluido dentro de su gira, que lo que no sé si se pronuncia Enco o Genco, pero me lo va a decir mucho mejor el director de la Film Symphony Orchestra, que es Constantino Martínez Ors. Director, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de saludarle.
Oiga, cuéntenos qué es lo que nos va a ofrecer en breve, porque dentro de una semana están ustedes aquí. Y Sevilla es un público que les quiere mucho, que habitualmente les sigue mucho. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en este espectáculo que, dígame, se llama Enco o Genco?
Genco. Pues sí, el viernes que viene llega a Sevilla en su segundo pase anual, el segundo concierto de esta gira, a Fibes Film Symphony Orchestra, y volvemos con Genko, una nueva fantasía musical inspirada en esta palabra japonesa, Genko, con la que los nipones designan un cambio interior, una transformación que experimenta el ser humano, de la cual no hay retorno, no hay vuelta atrás, es un paso de valentía, en torno a la cual, pues bueno, ha habido muchas películas cuyos personajes principales han estado inspirados en esta poética, ¿no? Nosotros hemos realizado una selección de bandas sonoras memorables de películas, pues bueno, las que el personaje principal o los principales pues han experimentado este genko. ¿Y de qué bandas sonoras hablamos? Pues bueno, pues históricas, pues como El Padrino, por ejemplo, Desayuno con Diamantes, nos vamos al tema de Amor de Espartaco, gencos evidentes como en Mulan, por ejemplo, Pocahontas, o Harry Potter y El Cáliz de Fuego, por citar algunas de ellas, ¿no? Va a ser un espectáculo, los que nos conocen ya, que el público sevillano nos conoce de muchos años, muchas giras, de más de 2 horas y media, con un orquestón de 70 músicos y un espectáculo de iluminación que, como siempre, pues bueno, va a ser las delicias del público sevillano.
¿Cómo se encuentran ustedes entre el público sevillano, Constantino?
Pues de maravilla, la verdad es que impresiona, ¿no? Cuando llega al final del concierto y empiezan a aplaudir y a dar, con patadas ahí en el suelo, el público a ritmo, todos 3.000 personas en Fibes habitualmente batiendo las piernas y las palmas, y la verdad es que, bueno, al principio nos daba bastante miedo, tengo que decir, porque no estás acostumbrado a esta manera de expresión, pero ya nos sentimos muy a gusto y hemos asimilado que, desde luego, es señal de que el público está satisfecho, sí, que ha salido feliz y contento del espectáculo, y desde luego emocionado, que es lo que queremos, emocionar al fin y al cabo y interpretando estas magistrales bandas sonoras.
Además, les tocamos las palmas por bulerías, ¿eh?
Eso es. No me salía la expresión, por
sí,
bulerías.
Sí, les tocamos el clac, 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 clac.
Sí, no, los que no estamos acostumbrados, la verdad es que, imagínense, estamos de gira por toda España con una gira de 70 conciertos y tengo que decir que es el único sitio donde sucede esto, ¿eh? Sí. La verdad es que impresiona mucho ver a todo el público, ¿no? Ya le digo, cuando 3.000 personas se ponen a batir ahí por buenos días, como le comentaba, la verdad es que pues es impresionante. Pero bueno, es muestra de felicidad. Y desde luego lo que queremos, que el público sevillano el próximo viernes salga feliz, emocionado de escuchar esta propuesta nueva de Film Symphony Orchestra.
Hoy están ustedes en Granada, tengo entendido.
Sí, hoy Granada.
El domingo mañana, en Roquetas.
En Roquetas, mañana en Roquetas.
Ah, mañana en Roquetas. Y después de Sevilla estarán ustedes en Jerez los días 8 y 9 de junio, ¿no?
Correcto, exactamente. Estaremos en Jerez, que hay 3 conciertos allí, la verdad es que también el público jerezano nos quiere muchísimo y tenemos 3 pases, 8 y 9 de junio, pero bueno, no ha acabado la gira todavía, y menos en Andalucía, porque volvemos en julio, si no me equivoco,
bien.
por Sí, a Soto Grande, también volvemos a Cabra, Córdoba. Ajá. O sea que tenemos, bueno, nos queda, estamos en la última, en la recta final de esta gira que comenzó el pasado mes de octubre.
Yo voy a ir a verles, no me lo voy a perder, ni muchísimo menos, pero además quiero que todos los oyentes que en estos momentos todavía no han comprado su entrada y quieran comprarlas, tienen ustedes que meterse en philsymphony.es/entradas-Genco/. Ay, un poquito difícil esto, ¿eh? Pero yo creo que con...
Sí,
que
bueno, en la web de Phil Symphony Orchestra, en la FSO, los que nos conocen, si no, es fácil. Phil Symphony, tienen allí toda la gira y, desde luego, bueno, las entradas para los conciertos que nos quedan.
Perfecto. Pues Constantino Martínez Oz, director de la Phil Symphony Orchestra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer.
Usted no me verá a mí, pero yo le veré a usted el 24 de mayo. Un abrazo.
Fantástico. Vale, que lo disfruten. Hasta ahora. Buenas tardes.
Gracias. Oliva, mi compañero de deportes. ¿Cómo estás, Oli?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Qué pedazo de inglés tienes, ¿eh?
Sí.
Impresionante.
Hombre, es que una filóloga que
quieres. Ya.
Oye, escucha,
hasta hoy no me he dado cuenta.
¿Has visto...? Bueno, cisma en el Sevilla, ¿cómo está la cosa?
Pues
Navas se va definitivamente, ¿verdad?
Se va. Lo comunicó ayer, se marcha, no tiene vuelta atrás el asunto y sin duda es una situación que le ha explotado al Consejo de Administración, que evidentemente queda muy tocado, más allá de la gestión, que es una gestión muy errática durante la temporada. Ahora encima una de las leyendas decide, incluso antes de terminar la temporada, poner punto y final. Sí, no son la... No hubiera sido el mejor panorama para una salida como la de Jesús Navas, que creo que ha estado bastante mal gestionada por los dirigentes, lo que creo que les ha sorprendido, una situación que creo que deberían haber controlado, ¿no? Al tratarse de un jugador de este nivel y de esta envergadura. Así que vamos a tratar sin duda, Mariani, la crisis del Sevilla, que posiblemente también a la salida de Navas le pueda seguir la de Ramos, muy posiblemente, y luego lo vamos a tratar con Víctor Fernández también, la del entrenador. Yo no tengo la impresión de que el entrenador vaya a aceptar seguir, y veo muy difícil que haya un acuerdo, y vamos a intentar aportar algunos detalles que creo que pueden resultar interesantes. Un Sevilla que juega la última jornada de Liga en un partido ya sin nada en juego, el domingo, a las 7 de la tarde en San Mamés ante el Athletic de Bilbao, y el partido que sí tiene mucho, mucho en juego es el
partidazo
del Villamarín, Betis-Real Sociedad. Ha perdido la delantera el Betis en esa pelea con la Real.
El Betis ha
hecho
de Betis.
Se ha complicado un poco, sí. Se ha complicado un poco porque ahora en realidad lo que podía haber sido en caso de victoria ayer ante Las Palmas, al final ya saben los oyentes, el partido acabó en empate a 2. Ganar hubiera sido llegar a esta penúltima jornada con la posibilidad de ser ya sexto matemáticamente ganando.
Claro.
Y ahora el que tiene esa posibilidad es la Real Sociedad.
Claro.
La Real que venció al Valencia anoche, y si la Real gana el Villamarín es sexto. Y además complicaría incluso la séptima plaza para el Betis en caso de que el Villarreal saque adelante su partido. No es fácil, juega en casa frente al Real Madrid, pero es verdad que el Madrid ya no se juega nada, tiene el campeonato de Liga. Así que se ha complicado mucho para este final de temporada con dos lesiones.
¿Cuál es? ¿Quién se ha lesionado?
Guido e Isco, ayer en el partido.
Isco se lesionó, es verdad.
Sí,
es verdad.
Sí, el golpe que sufrió en el tendón de Aquiles, pendiente de pruebas médicas, se le van a realizar entre este mediodía y primera hora de la tarde, y también pruebas a Guido, y la impresión es que tienen difícil acabar la temporada, a ver qué tienen, si es solo golpe o alguno puede llegar para jugar alguno de los dos partidos.
José Manuel Oliva, gracias.
Un placer estar aquí, en este rinconcito de
igualmente,
radio que tienes.
Igualmente, ¿has visto qué guapa mi niña?
Guapísima. ¿A quién sale?
Pues...
a su mamá, ¿no?
A su mamá. Bueno, no, ella es más guapa. Que nos vamos, mira, que nos quedan
eso dicen
segundos
de mis hijos también, ¿por
también
qué?
También, porque tus niños son muy guapos.
Sí,
y tu
¿tú
mujer
crees?
Es muy guapa.
¿Tú crees?
¡Hala!
Adiós.
Hasta